Todos conocen la historia de Noé y el arca, ¿no? O debo decir, todos piensan que conocen la historia de Noé y el arca. ¿Cuántos sabemos realmente? Este evento es una parte muy importante de la Biblia. En mi Biblia toma 1997 palabras. La historia completa de la creación en los capítulos 1 y 2 de Génesis tiene solo dos tercios de ese tamaño, con 1.324 palabras. En el Evangelio de Marcos, el arresto, juicio y crucifixión y sepultura de Jesús toma solo 1.407 palabras, el 70% de la historia del diluvio. Muy importante esa historia, ¿no? Y probablemente ha escuchado que culturas de todo el mundo tienen historias, leyendas, mitos, ¿no?, sobre un diluvio. No es sorprendente porque somos todos descendientes de Noé, ¿verdad? Somos solo una raza. Veamos qué sabemos del diluvio y de la historia, ¿no? Primera pregunta. ¿Cuántas personas había en el arca?
Cinco.
No estamos de acuerdo en eso, pero más o menos. ¿Cuántos animales había en el arca? ¿Cuántos animales? Bueno, no precisamente, pero vamos a hablar de eso. ¿Cuánto duró el diluvio?
40 días y
40 noches. Okay. ¿Cuántas ventanas y puertas tenía el arca? ¿Cuántos pisos tenía el arca? ¿Seis?
Tres.
¿Tres? Bueno, trataremos de resolver algunas de estas cosas, ¿no? Antes de aprender sobre el mensaje básico y el propósito de esta historia, vamos a tomarnos un tiempo para descubrir o hablar de los aspectos matemáticos y científicos de la historia del diluvio. Primero, leeremos la mayor parte del capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, y luego hablaremos. ¿Puedo tener un voluntario para leer 6, 5 a 12? ¿Ok? 6, 5 a 12. ¿Y quién puede leer 6, 13 a 22?
Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Y se repitió que Padre había hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: regrese sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Ok, 13 a 22.
Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella a la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construye un arca de madera, hazla con partes, cimientos y cúbrelas con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos con una apertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar a un individuo sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo establecé mi pacto y entrarán en el arca y tus hijos, tus esposas y tus nueras. Haz que entre en la arca una pareja de dos de los seres vivientes, es decir, un macho, una hembra y cada especie, para que convivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios lo había mandado.
Ok, gracias, damas. Bueno, vamos a hablar sobre el arca en primer lugar. Por supuesto, las diversas historias o mitos de inundaciones antiguas tienen sus propios tipos de barcos. Una leyenda muy antigua es el poema de Gilgamesh, escrito hace como 4.000 años. La historia es similar a la historia de Génesis de muchas maneras. Un como navío con una sola puerta, la destrucción de todo lo que está afuera, salvando los animales. Hay muchos paralelismos con Génesis. El navío en ese poema se llama el preservador de la vida, el preservador de la vida, pero era en forma de cubo. Piensa en un cubo. ¿Te imaginas viajando en un cubo? Vas a estar boca arriba más que boca abajo y por todos lados, ¿no? Es un poco difícil. Bueno, los nahuas de México tienen una leyenda también. De hecho, hay muchísimas leyendas aquí en México sobre el diluvio. En la leyenda de los nahuas, los héroes son Nata y Nene. Hombre y mujer sobrevivieron el diluvio en un tronco hueco, sellado por 12 lotes para comer. De nuevo, bastante difícil de imaginar, y no estoy seguro de cómo salvó ningún animal, ¿no?, en un barco tan pequeño. En Canadá, el hombre elegido generalmente sobrevive en una canoa, y bueno, sé lo fácil es volcar una canoa, ¿sí? Hoy tenemos nuestras pequeñas leyendas también, ¿verdad? ¿Alguien ha visto un arca como este? ¿Sí? Se va a volcar y tal vez 20 animales dentro se ahogarán, y creo que se va a volcar muy pronto, ¿no? Porque es muy alto. Aquí hay un plan del interior. Creo que solo como 13 parejas de animales van a sobrevivir en este caso. Este es un diseño muy común aquí. Es como una especie de mansión en una canoa, ¿no? No es muy estable, creo, pero tiene muchas ventanas. Entonces, qué bonita la vista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tan grande era el arca realmente? Algunas de las sus versiones de la Biblia tienen el tamaño en metros, pero en hebreo están en codos. El versículo 15 dice 300 codos de largo. Entonces, ¿cuál es la longitud de un codo? Esa es la pregunta. Y tenemos una idea, pero no estamos exactamente seguros. Un codo es la longitud desde el codo hasta los puntos de los dedos, ¿no? Las civilizaciones estandarizarían la longitud, y los pueblos antiguos usaron diferentes codos, no muy diferentes, pero un poco diferente, ¿no? Algunos estudiosos dirían alrededor de 51 centímetros, entonces 300 codos sería como 153 metros de largo. Mi traducción de la Biblia usa un codo poco más pequeño, pero vamos a decir 153 metros más o menos. Eso es casi una vez y media la longitud de una cancha de fútbol. Sí, y 55.5 metros de ancho, un poco más de un tercio del ancho de nuestra cancha. Es largo, ¿verdad? Es grande. Y algo más de 15 metros de altura, así que imagina un edificio de 5 pisos como estos. Y el arca no es un cubo, pero sí es una caja. Okay. Una gran caja sellado con brea, como alquitrán, algo así. Dos cosas: una caja no es fácil de navegar a alguna parte, pero ¿a dónde iban? ¿Verdad? No tienen que navegar a ninguna parte, es nada más para flotar. Y caja en esta forma es perfecta para flotar, súper estable. Entonces esto tiene sentido científico. Si quieres sobrevivir a una inundación, está en una gran forma. Y tiene un techo. ¿Cuántas puertas?
Una
puerta, solo una puerta. ¿Y cuántos pisos o cubiertas?
Tres,
¿verdad? Cierto. Ahora, tenemos una gran forma, pero ¿qué hay de tamaño, no? ¿Cómo va a encajar todos los animales? Bueno, tenemos en el arca casi 60.000 metros cúbicos. Es posible que haya entre 10 o 30 mil especies en el mundo, y ya tenemos nombres para más que 1.6 millón. Si el arca es grande, pero no tan grande, ¿verdad? Bueno, tenemos más detalles sobre los animales en 7, 1 a 5. Capítulo 7, 1 a 5. Entonces vamos a leer. 7, 1 a 5. Entonces el Señor, Yahvé, dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Bueno, muchas personas no se dan cuenta de que no había solo 2 de cada animal en el arca, ¿verdad? De los animales limpios, dice, había 7. No estamos seguros del texto hebreo si eso es 7 pares o solo 7. Hemos hablado de eso antes. A veces el hebreo es un poco menos preciso que un idioma como el griego. Pero no importa, creo que la mayoría de los animales son en parejas, ¿no? Tampoco sabemos exactamente qué eran los animales limpios, tal vez lo mismo que los animales limpios en la ley de Moisés, pero por supuesto eso viene después. Pero la gran mayoría de las aves y los animales habrían sido no limpios, por lo que habría habido una pareja de cada tipo, más o menos. Pensemos un poco. Noé no necesita tener todas las especies del mundo en el arca. Por ejemplo, no necesitamos incluir todas las plantas, que es como un cuarto de las especies en el mundo. Podemos dejar de lado las bacterias y cosas así, ¿no? No necesitamos las criaturas marinas, ¿verdad? Ya hemos reducido el número de manera significativa, pero todavía tenemos un montón de especies. Pero recuerda de lo que hablamos sobre la creación. Todo lo que necesitamos son los antepasados de las especies que tenemos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, no necesitamos todas las especies de gato que tenemos hoy en día. Nada más necesitamos el ancestro, ¿no? O 2 ancestros de todos los gatos. Tal vez algo así, ¿no? Algunas investigaciones sugirieron que el número de animales en el arca pudo haber sido mucho menos que 20.000, quizás alrededor de 2.000 animales, nada más. Algunas personas dicen que el tamaño promedio del animal es una oveja. Entonces tenemos animales bien grandes, como un mamut. Tienes animales pequeños, como este amigo mono. Pero una oveja es promedio, ¿no? Los investigadores han utilizado muchos cálculos para estimar cuántos animales había en el arca, pero es evidente que si las estimaciones modernas son correctas, había quizás, por ejemplo, 3.000 animales en el arca. Había un montón de espacio extra para alimentos y suministros, ¿no? Entonces, esto no es una leyenda, ¿verdad? Es muy posible que otras leyendas surgieron de la historia real o de la memoria real del diluvio. Y tenemos la historia real en la Biblia. Pero de todos modos, tenemos un arca que tiene la forma correcta y el tamaño correcto para el trabajo. Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Algunas personas han tratado de construir un arca de tamaño real, ¿no? Este es en los Países Bajos, un ejemplo. Este en los Estados Unidos. Y te daré una idea de tan grande era el arca real, ¿no? Súper grande. Un ejemplo en miniatura. No, eso no. En miniatura de arriba, perspectiva de arriba. Entonces, súper grande el arca. Bueno, leemos el resto del capítulo 7. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. ¿Cuántas personas? 8. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, los detalles, ¿no? Interesante. Ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 6.75 metros, o es decir, 15 codos, por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Al Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Entonces, ¿qué pasó realmente? Dice los versículos 11 y 12, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Entonces hay agua desde arriba y abajo, ¿no? Ahora, solemos escuchar que la mayor parte del agua de la tierra está en los océanos, pero los descubrimientos recientes sugieren que la mayor parte del agua de la tierra está bajo de nuestros pies. Interesante, ¿no? Así pues, puede haber mucho más agua subterránea que en todos los océanos de la tierra. Aguas subterráneas. Y recuerda, si la mayoría de las montañas fueron creadas durante o después del diluvio, el agua no tiene que cubrir como el monte Everest, ¿verdad? Tenemos montes mucho más bajos. Entonces, sí hay en el mundo suficiente agua para cubrir toda la tierra, sin duda. Y también dice, habla de agua de arriba, ¿no? Eso habla de las nubes, tal vez. Algunos científicos creen que había un dosel de agua que cubría la tierra antes del diluvio y que cayó en el diluvio. Anteriormente, en Génesis escuchamos sobre el agua arriba y el agua debajo, ¿no? Génesis 1:7 dice, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Ahora, esto es extraño. Si estamos interpretando el hebreo correctamente, ¿el agua está sobre qué?
La expansión.
La expansión, ok. ¿Qué hay en la expansión según Génesis 1:14-16?
Si tengo una Biblia, no está.
Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enfriase en el día y la lumbrera menor para que se enfriase en la noche. Hizo también las estrellas.
Ok, ¿qué está en la expansión? El sol, la luna, las estrellas. ¿Qué está sobre la expansión? Agua. Bueno, según el Salmo 148, el agua todavía está allí arriba. Dice, alábenlo, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Bueno, no sé qué decir sobre eso, pero bueno, parece que hay agua en otras partes del universo. Entonces, no sabemos exactamente cómo funcionó todo esto, pero los científicos están probando sus modelos de computadora para imaginar cómo pudo haber sido el diluvio. Pero las aguas, hay aguas desde arriba y desde abajo. Esta es una gran catástrofe, ¿no? Y vemos los resultados por todos lados. Hemos visto imágenes, ¿no?, de estas capas de roca. Este es el abismo pintado en Canadá. Y por supuesto el Gran Cañón en los Estados Unidos. Por supuesto, muchas personas afirman que estas capas fueron establecidos durante millones y millones de años, ¿no? Pero los científicos saben que capas de roca se pueden formar rápidamente. Esas son capas de rocas masivas que cubren continentes, ¿no? Y a veces se doblan. Raro, ¿no? Creo que eso es cerca de Jerusalén. Es posible que una catástrofe mundial masiva transportara rocas, arena y agua a través de todo el mundo. Esto ciertamente parece algo formado por agua, ¿no? También sabemos que los fósiles generalmente se forman muy rápidamente. ¿No es interesante que los fósiles que encontramos más profundos en la Tierra tienden a ser animales marinos? Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, dice la Biblia, y la Tierra se movió y rápidamente cubrió a las criaturas marinas, ¿no? Las aguas subieron y comenzaron las lluvias. Las criaturas que vivían en tierras bajas fueron enterradas. Dinosaurios, muchas criaturas terrestres, ¿no? ¿Sabes qué es raro en el registro fósil? Mamíferos, especialmente humanos. ¿Qué porcentaje de los fósiles que hemos descubierto son vertebrados? 0.52%. Y solo 1% de ellos ha conservado más de un hueso. Entonces, muy raros, muy, muy raros. Muchos probablemente vivieron en elevaciones más altas, o en caso de los humanos, huyeron de la inundación, ¿no? ¿A dónde huyeron? Por arriba, ¿verdad? Buscaron colinas y montañas, y cuando finalmente se ahogaron, sus cuerpos, ¿qué? Flotaron, ¿verdad? Y descompusieron. Y por eso no tenemos muchos fósiles de ellos. Y entonces creo que a nuestro alrededor hay una clara evidencia de esta inundación mundial. Ahora, no todas las capas de roca son del diluvio. Tenemos que estar claros de eso. Pero muchos geólogos están estudiando estas capas para comprender lo que está después y antes y después del diluvio, o durante y después del diluvio. Bueno, no tenemos tiempo para toda la ciencia hoy. Obviamente hay mucho debate sobre estas cosas, porque muchas personas, en parte porque muchas personas no quieren creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y verán algunas de las razones por qué ahora, cuando comencemos a hablar sobre las cosas clave que Dios está tratando de decirnos en este texto. Así que vamos a tener una visión general. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noé obedeció. Él y su familia entraron en el arca y Dios cerró la puerta. Hubiera sido difícil para Noé cerrar la puerta. ¿Has pensado en eso? Híjole. Todo el mundo que ha conocido, aparte de su familia inmediata, su oportunidad para salvación ha terminado, ¿no? Durante 40 días el mundo se inundó. Durante aproximadamente 5 meses, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. En ese punto, como veremos, las aguas comenzaron a retroceder. Otra vez el versículo 21 dice: pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento del espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Si viste la película Noé en 2013, me alegra que no lo hayas visto. Es posible que tengas una idea equivocada sobre el hombre Noé. Noé era un creyente valiente y fiel. No estaba odioso ni no era loco. Pedro lo llamó predicador de justicia, Noé. Creo que intentó advertir a las personas de su generación, ¿no?, de lo que iba a suceder. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Como todos los creyentes de la historia, Noé fue salvado por la fe, por la fe. Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, porque mostró por su fe que el mundo era infiel, ¿verdad? ¿Por qué Dios destruyó el mundo? Mira, esa es la realidad de la historia, ¿no? Todos murieron. El versículo 23, Jehová exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Si no nos enfrentamos a ese hecho, perderemos el punto, ¿no? Dios es el creador. Él tiene el derecho de dar vida y quitársela. Y bueno, recuerda, todos mueren en nuestros días también, ¿verdad? Es el juicio de Dios, el juicio del pecado. El pecado lleva a la muerte. El mundo era un lugar violento y malvado. En su misericordia, Dios esperó, ¿no? Dios advirtió a las personas del juicio venidero, dice del mundo en 6:12. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Dios no estaba dormido durante el diluvio. El Salmo 29, 10 dice, Jehová, Yahvé, se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta Yahvé para siempre. Cuando pensamos en el mundo antes del diluvio, probablemente un mundo con miles de millones de personas, ciertamente un mundo con tecnología, familias, violencia, injusticia, un mundo muy parecido a nuestro mundo de hoy, ¿no? Cuando pensamos en este mundo, las palabras de Jesús son impactantes. Lucas 17, 26 y 27 dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mira, el juicio viene de nuevo. ¿Cuáles son las señales de advertencia? La gente comerá. Ellos beberán. Ellos se casarán. Ellos no esperarán el juicio, ¿verdad? El juicio final viene. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Bueno, consigamos algún consejo del apóstol Pedro. Bueno, por supuesto, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro. Leamos de Segundo de Pedro. Segundo de Pedro 3, capítulo 3, desde el comienzo de la Biblia hasta casi el fin de la Biblia. Segunda de Pedro 3. Muchas personas se burlan de la idea de una inundación global hoy. Prefieren creer en el uniformismo. El uniformismo es una filosofía que dice que los procesos naturales que han sido bastante constantes a lo largo de la historia, ¿no? Así que todas las capas de roca se formaron gradualmente y regularmente, no a través de una inundación masiva, no ha habido intervención divina, especialmente eso, ¿no? La vida continúa, ¿no? Uniformismo. Esta no es una nueva filosofía, ¿verdad? Escucha, Pedro, 3:1 a 4, segundo de Pedro 3:1 a 4, dice: Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes un sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarando por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Te suena familiar? Sí, ¿verdad? Nada va a cambiar, sin preocupaciones, ¿no? Pues vamos a comer, ¿verdad? Bueno, pero de alguna manera estas personas ignoran la evidencia, ¿no? Continuamos con la 5. Pues cuando dicen esto, ¿no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y había en la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios? Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La evidencia nos rodea, pero es intencionalmente ignorado. ¿Qué ignoran? Bueno, ignoran el hecho de que Dios creó el mundo. Él creó agua, ¿no? Y usó esa agua para destruir el mundo en juicio. Y Dios creó fuego, y Él está salvando el mundo por el fuego de juicio. ¿Sí? 8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios está esperando que su pueblo aborde el arca. Jesús es el arca. ¿Entienden eso, verdad? Y cuando todo su pueblo está a bordo, vendrá juicio sobre los demás. Y se hará justicia. Pero la misericordia de Dios será mostrada, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Sabemos esto, sabemos la verdad. Estamos en 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ahora escucha las últimas palabras de Pedro. 14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercan, como también tuercan el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha y irreprensibles. Soy fiel como Noé. Estoy en el arca. Estoy advirtiendo a la gente que el juicio viene. Estoy siendo llevado por el error de las personas sin ley. ¿O estoy creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mis amigos, este no es un cuento de hadas, ¿sí? Esto es lo que sucedió en la historia. El juez justo de toda la tierra era el rey del diluvio. El juicio viene de nuevo, no puedes detenerlo. Yo tampoco. No tenemos derecho de juzgar la tierra, el mundo, pero Dios sí, y lo hará. Y esta vez, no con agua, con fuego. Dios quiere que pasemos tiempo en esta historia para busquemos su misericordia, ¿verdad? Hay esperanza en esta historia, porque hay escape, el arca, el preservador de la vida, ¿no? Su nombre es Jesús. Pero solo hay un camino, ¿no? Solo hay una puerta. Como mi amigo el pastor Ismael a menudo dice, este no es un juego. Oremos. Dios Padre, gracias por darnos esta escritura, este texto. Nos recuerda por que siempre juzgas el pecado, odias el pecado y nuestro pecado. Pero hay un escape, tu Hijo Jesucristo. Él es el único camino que has provisto. Ayúdanos a vivir con la esperanza de su salvación. Ayúdanos a advertir a los muchos que solo esperan la condena, Señor. Señor, no merecemos tu salvación, pero lo ofreces libremente a todos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias. Amén.